Todo comenzó cuando el tipo que se sentó cerca de mí en el césped me dijo: fíjate en el escupitajo de Gerson. En aquel momento no le di importancia, había hecho de todo para llegar hasta ahí. Pero mi cabeza estaba en el partido del domingo y no relacionaba unas cosas con otras. El partido del domingo iba a ser observado por Jair da Rosa Pinto, técnico de Madureira, gran crack de la selección. Y algo por dentro me decía: ¿sí? Va a ser la oportunidad de tu vida. Le dije a mi novia, que era mecanógrafa de la empresa: no me quedo de mensajero ni un mes más. También le dije que Jair da Rosa Pinto iba a verme el domingo, pero ella se estaba divirtiendo. Ni caso me hizo. Espérame, deja que te cuente. Me levanté de la cama, le expliqué: mirá si juego bien y Jair da Rosa Pinto me lleva para el Madureira. Ya la hice, nadie me lo asegura, pero... Me tiró de nuevo hacia la cama e hizo aquella locura. Mi muchacha es de fuego. El tipo se llamaba Braguiña. Mirá el escupitajo de Gerson, me dijo en el segundo tiempo del entrenamiento. Braguiña había llegado en el descanso, todo el mundo lo conocía. Le decían: Braguiña, ¿qué te parece? Y él respondía: vamos a destrozar a los gringos. Yo sacudía la cabeza y me reía con él, afirmando: quería integrarme, me había colado y no quería que me sacaran con solo mirarme a los ojos. Los tipos verían que mi lugar era otro. Ni como reportero podría pasar. Fijé los ojos en Gerson. El futbolista se la pasa escupiendo. Pasó cerca, dio uno de esos pases de 30 metros y escupió, ¿viste? Limpio, transparente, cristalino. ¿Sabes lo que significa eso? Me preguntó Braguiña. Dudé. ¿Será que estaba criticando a Gerson? Está lleno de tipos aquí que no aceptan a Gerson. ¿Qué iba a decir? Me quedé callado, negué con la cabeza y el propio Braguiña respondió: condición física, muchacho, condición física. Para escupir así, el tipo tiene que estar en forma. Vamos a destrozar a los gringos. Braguiña me contó que entrenaban todos los días y no venían mujeres, ni siquiera las propias. Nada de roce, no. Jairzinho no pone pie en la manguera, ni Pablo César cruza la puerta del Levató. Los tipos se toman las cosas en serio, mujer ni la madre. Yo ya había oído eso de que las mujeres acaban con los tipos y nunca lo había creído, pero aquel día, no sé por qué, comencé a creer que así era y le pregunté a Braguiña: ¿usted es médico? Y él me respondió: no, no soy médico, pero sé del asunto. Vi a un jugador de fútbol de 18 años acabado por culpa de una mujer. 18 años es mi edad. Mirá el escupitajo de Tostao. Está medio jodido. Con lo del ojo paró 6 meses. Mirá su escupitajo. Tostao pasó cerca y escupió una bellota de goma blanca. Parece un malvavisco, dijo Braguiña. Está al 30%, pero cuando esté listo, va a escupir un chorrito de agua filtrada como el zurdo de oro. Así le decían a Gerson, el zurdo de oro. Cuando terminó el entrenamiento, los elegantes rodearon a los jugadores. Era un lugar magnífico para jugar polo, el juego ese en el que un sujeto monta caballo y va dando bastonazos a una pelotita. Había un césped vasto que nunca acababa y unas mujeres diferentes a Nelly, mi chica. No que Nelly se quedara afuera, pero esas mujeres eran diferentes. Creo que por la ropa, la manera de hablar, de caminar, no sé, eran diferentes. Llegué a olvidar a los jugadores, nunca había visto mujeres iguales. Creo que ellas no andaban por las calles de la ciudad, montaban a caballo por ahí, escondidas. Solamente los ricachones las veían. Aquello sí que era vida. Me quedé viendo la pileta, el césped, a los mozos llevando bebidas y cosas para allá, para acá, todo limpito, todo muy limpito, todo lindo. No era la ropa, eran sus cabellos y el aroma. Esa era la diferencia entre Nelly y las chicas que montaban a caballo, pensé mientras iba por la calle haciendo ejercicio, corriendo hasta la parada del autobús de Rosiña. Eran los cabellos y el aroma. Y la ropa. Gran vida. Yo quería tener una mujer de esas. Pero para tener una mujer de esas, tenía que ser por lo menos de la selección. Tenía que adueñarme del balón el domingo, del Madureira a la selección. Balón a Cecinho y gol. La multitud gritaba dentro de mi cabeza. Nelly vivía en un departamento con sala y un cuarto en la playa de Botafogo, con una amiga que sabía de nuestro caso, una muchacha medio jorobada, que se llamaba Margarita. Muy buena persona. Cuando yo llegaba a dormir con Nelly, ella se iba a la sala, se acostaba en el sofá y fingía no oír los gemidos del cuarto. Ya no me querés, me dijo Nelly. Te preparo fideos, comés y ahora querés irte diciendo que vas a dormir a tu casa. ¿Qué historia es esa? ¿Pensás que soy tonta? No quería decirle que estaba pensando en el escupitajo de Gerson, pensando en el juego del domingo, y le dije, no me siento bien, creo que estoy enfermo, no sé si voy a poder jugar mañana. No te sentís bien, gritó Nelly, y te comiste 2 kilos de fideo. ¿Crees que soy idiota? No sé, creo que habrán sido los fideos, comí de más. ¿Comiste de más? Entonces, ¿por qué te estás comiendo ese pan, burro? Preguntó Nelly. No me había dado cuenta de que estaba comiendo pan. Tenía la cabeza en otra parte. Nelly volteó a ver a Margarita, que cenaba con nosotros, y le preguntó a Margarita, ¿crees que alguien puede creerle lo que está diciendo? No sé, dijo Margarita, levantándose rápido de la mesa. Vas a encontrarte con otra mujer, dijo Nelly. Su cara angulosa, los labios gruesos me fueron dando ganas. Me quedé en ese estado, incluso di un paso hacia ella, pero pensé en el escupitajo de Gerson, el esputo transparente entre los dientes. Le dije, te quiero, mi amor, pero entendeme, hoy no, mañana a la noche. Juro por mi madre que no voy a encontrarme con ninguna mujer. Vos no tenés madre, gritó Nelly estrellando un plato en el piso. Era cierto. No tenía madre, ni conocía a mi madre, pero solo juraba por mi madre, y Nelly lo sabía, era un hábito. Voy a decirte la verdad, Nelly. No estoy enfermo. Pero mañana, Jair da Rosa Pinto de Madureira va a ir a ver el partido. Si juego bien, me lleva a hacer una prueba. Necesito estar en forma, entendeme, le dije. Mentiroso, vas a encontrarte con otra mujer. No, lo juro por palabra de honor. Ayer me dijo un tipo que sabe de esto, que los atletas no pueden andar con mujeres la víspera del partido. Quería decirle más, le dije, y encima una como vos, ni hablar, me deja con los huesos, es la noche entera sin parar. Pero temí que me rompiera otro plato en la cabeza. Caminé hacia la puerta, Nelly me abrazó, me solté del abrazo. No puede ser, hoy no puede ser, vengo mañana a la noche. Si te vas ahora no hace falta que vuelvas mañana a la noche, nunca más, exclamó Nelly furiosa. Cuando me vio abrir la puerta gritó, andate, mentiroso, flojo, debilucho, ignorante, pobretón. Me fui, molesto. Llegué a la pensión, me acosté, me quedé un tiempo enorme pensando en el lío que me había armado. No me incomodaba que me llamara mentiroso ni flojo, aunque, carajo, después de todo lo que había hecho con ella tenía gracia que me llamara flojo. Dudo que encontrara otro con más disposición que yo, pero que me llamara ignorante, pobretón, eso sí me dolió. No tenía derecho a decir eso de mí solo porque ella era mecanógrafa y cursó el bachillerato. Soy huérfano. Mi madre murió cuando nací. Mi padre era pobre. Murió poco después, dejándome peor. Solo podía terminar igual, ignorante, pobre. ¿Qué quería ella que fuera? Solo se me pasó la tristeza cuando recordé que Clodoaldo también era huérfano y debía haber pasado por las mismas cosas que yo pasé. Me quedé un tiempo enorme despierto, sin poder pensar en cosas buenas, pensando en la oportunidad, pero sin lograr imaginar el partido, las jugadas sensacionales, el público gritando gol. Si me llamaran, entrenaría en cualquier equipo, en Río, Belo Horizonte, incluso en el interior de San Pablo, no sé, Bahía, cualquier lugar. Quería tener una chance. La única vez que entrené en un equipo profesional fue en San Cristóbal. Un día lluvioso, el campo estaba hecho un lodazal. ¿Quién ha visto un medio rendir en el lodo? Jugué 10 minutos, había un montón de tipos formados, solo para el medio campo, todos con la misma angustia que yo. Después del entrenamiento, le pregunté al hombre si quería que regresara y él me dijo tranquilamente, no, gracias. Sin importarle mi sufrimiento, cagándose en mí. Pasé la mañana del domingo en cama. Almorcé a las 11, carne, arroz, ensalada de lechuga, tomate, igual que la selección un día de juego. Solo me faltaron los champiñones. Metí el uniforme en una valija de plástico, zapatos de fútbol, shortcito blanco, remera azul, medias blancas. Tomé el colectivo, bajé en la central, tomé el tren. Don Tiago, nuestro técnico, ya estaba en el campo. Había también algunas personas esperando a que empezara el partido. Fui al vestidor a cambiarme. Don Tiago nos reunió para decirnos cómo quería que jugara el equipo. Le pregunté, ¿ya llegó Jair de Rosa Pinto? Don Tito respondió, no sé, no lo vi. Mirá cuando avances. El Tiago se queda. Gavirú viene a buscar el juego y ayuda en el medio campo. Otra cosa, cuidado con el punta de lanza de ellos, el tal Jehová. Si es preciso, sobre él. Cuando salimos del vestuario al campo, ya estaba todo lleno de gente, de pie, porque no había gradas. Intenté ver a Jair da Rosa Pinto, no lo logré. Debía andar por ahí con los ojos puestos en mí. Sentí frío en el estómago. Comencé a saltar calentando el cuerpo, sintiendo los músculos por debajo de la piel. Corrí, salté, se me pasó el frío del estómago. Qué buena cosa sentir los músculos debajo de la piel. Ellos ganaron el sorteo, eligieron el campo. Pirulito hizo el saque, retrasando hacia mí. Envió una curva para Gavirú en la punta, pero la pelota cayó en los pies del adversario. Corrí para ver si recuperaba la jugada. En cuanto ellos triangulaban encima de mí, pensaba: mierda, comencé adornándome y ahora estoy como un tonto, no sé qué estoy haciendo. El primer tiempo fue angustioso. Yo daba el primer combate contra Jehová. Después de que me rebasó dos veces, resolví reaccionar, irme directo a su pie de apoyo. Comencé a ponerme nervioso. Le grité a Tiago: fíjate si recula también, mierda. El tipo solo quería quedarse en el medio campo, jugando de armador, mientras la gente se jodía allá atrás. Un minuto antes del medio tiempo le di otra patada a Jehová. Se levantó, me miró y me dijo: ¿qué te pasa, hermano? Escupimos al mismo tiempo. Mi escupitajo salió fino, pero el de él, hijo de puta, salió todavía más fino. Yo escupí torciendo la boca y soplando el escupitajo con fuerza hacia afuera, mientras que él, muy cínico, ni siquiera abrió la boca. Con un ruidito de la tráquea, el escupitajo brotó de sus labios cerrados. En el vestidor, don Tiago me dijo: sí, necesitas cuidar más los pases. Le contesté: está bien. De repente suspiré. Estaba sintiendo algo raro. Dije desanimado: ¿no sería bueno cambiar de vez en cuando con Tiago? Tiago se rascó la cabeza. No sé, me parece mejor que sigas plantado a la entrada del área. La táctica está dando resultado. Así nos quedamos. Puse una toalla encima del banco y me acosté. No quise pensar en nada. No tenía ganas de imaginar las cosas buenas que todavía podían suceder algún día. Me quedé callado. Solo abrí la boca para preguntar: ¿alguien vio a Jair da Rosa Pinto? Nadie lo había visto. El sol seguía fuerte en el segundo tiempo. De salida, el extremo izquierdo de ellos llegó hasta la línea de fondo, tiró el centro. Jehová saltó más que nadie. Dio un cabezazo tan fuerte que nuestro arquero no vio por dónde entró la pelota. Jehová salió dando puñetazos al aire. ¿Esto es el que inventó Pelé? Vamos a cambiar ese marcador, les dije a los compañeros, poniéndome la pelota bajo el brazo y corriendo hacia el centro del campo para dar el saque. Igual que Didi al final de la Copa del 58. No lo cambiamos. Ellos metieron otros dos goles, pegaron dos veces en el poste, dominaron todo el tiempo. De tanto correr quedé exhausto, con la boca seca. No me atreví a escupir para no ver la bolota de malvavisco. Cuando terminó el partido, dentro del campo, Tiago me dijo: la cabeza en alto, ¿eh? Le pasa a todo el mundo. Hay días en que todo sale mal, es así. Yo estaba tan ofuscado que solo en ese momento me di cuenta de que mi juego había sido una mierda. No había hecho sino correr en el campo como un mediocre. De reojo vi a Jehová conversando con un tipo. No alcanzaba a ver quién era. Pensé: seguro que es Jair da Rosa Pinto invitándolo a entrenar a Madureira. Me sentí tan infeliz que no tuve el valor de ver, saber si era o no era. Corrí al vestuario. Fui el último en salir. Comenzaba a oscurecer. En la sombra de la tarde el campo se veía todavía más feo. Estaba solo. Todos se habían ido ya. Me fui caminando, pasé junto a un montón de basura. Me dieron ganas de tirar ahí la mochila con el uniforme, pero no la tiré. Apreté la mochila contra el pecho, sentí los tacos de los botines. Me fui caminando así, lentamente, sin deseos de volver, sin saber a dónde ir.
Abril, en Río, 1970. Rubén Fonseca.